Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hay un tema que tenemos en esta noche y dice: sin Dios, absolutamente todo es vanidad. Tal vez valdría la pena que partamos de este principio, hermanos. La conducta del hombre, la sociedad, donde quiera que esté, sean sociedades tercermundistas, como se le llama a los países más pobres, sean ciudadanos o países que estén en término medio, como se les conoce, subdesarrollados, o sean aquellas naciones que se le llama naciones desarrolladas, como esta, donde estamos, cuyo progreso tecnológico, científico y de todo tipo es sumamente adelantado. Esa es la clasificación que hacen los hombres sobre las sociedades. Pero hay un común denominador. Y ese común denominador es: ¿cuál es el estímulo que le da al hombre para vivir, para trabajar, para existir? O tú vives con motivos eternos o tú vives con motivos temporales. La palabra vanidad viene de vano. Y la palabra vano quiere decir vacío. Pero no obstante, a pesar de que esta palabra signifique vacío, y bueno, pero ¿qué es vacío? Yo preguntaría, ¿vacío de qué? Vanidad. La Biblia hace un énfasis y un enfoque tan tremendo sobre la vanidad. Dios no admite la vanidad. Y Dios no formó un hombre para que fuese vano. Dios creó un ser inteligente para que su existencia la fomentara, la estableciera en valores. Hay una acepción del término vanidad y es aquella persona que vive sobre valores temporales y pasajeros. Y está la otra persona que vive sobre valores morales, éticos y espirituales. Algunos pueden vivir simplemente por vivir y existen cimentando la razón de su existencia y la razón de su vida sobre valores materiales. Científicos, él quiere ser una persona preparada, pues se van y se preparan en las universidades, procuran desarrollar, pues desarrollarse de manera intelectual. Tratan de alcanzar títulos intelectuales. Otras personas se van a esforzar por querer cimentar su clase de vida sobre bienes materiales. Y se pueden esforzar desde muy pequeños a querer cimentar su estabilidad, su comodidad o su razón de vida sobre valores materiales. Y pueden invertir todo lo que tengan para tratar de alcanzar ese estatus económico que le permita, delante de la sociedad donde él esté, una posición relevante. Pero tanto la ciencia como las cosas materiales son cosas que pasajeras. Por eso se llama vano. Vano es todo aquello que no tiene un cimiento de eternidad. La ciencia, imagínense, pensemos, bueno, ¿cuándo existió este hombre Charles Darwin? Estamos hablando de los años 1800, por allí, 1700, 1800, y este hombre establece una teoría, porque no pasó de ahí. Se le llama la teoría de la evolución. Y esta teoría, que estaba cimentada, entre comillas, sobre supuestas bases sólidas, ahorita con todos los avances tecnológicos que tiene la ciencia, se ha venido a descubrir que eso cada día pierde menor valor e impacto. No somos producto de una evolución. Hace poquito, los Estados Unidos mandó al espacio un un famoso, famosísimo, porque ha impactado muchísimo a todo el mundo científico. El famoso telescopio James, ¿qué es? Perdón. Webb, James Webb. Está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, para que no reciba la más mínima contaminación. Este telescopio está llegando a profundidades tan grandes del universo, en donde ellos miden el tiempo, de que más o menos se han llegado a una distancia de 13.000 millones, dicen ellos, desde que comenzó lo que supuestamente ellos le llaman el famoso Big Bang. Ese telescopio está descubriendo que ese tal Big Bang no existió. Pero en su momento, todas estas teorías científicas se creían como las más sólidas, las más estables, y hasta hace unos cuantos años, pues la famosa teoría de Charles Darwin, se consideraba que nosotros éramos producto de una evolución. Ahora ya se entra dentro de una gran incógnita. Pero hace miles y miles de años, dice las Sagradas Escrituras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y da un orden perfecto, no de una evolución, sino de un proceso creativo. Y cada día, si usted fuera más acucioso, y no me daría tiempo para meterme a eso, veríamos que cada día tiene una lógica perfecta y maravillosa de cada cosa que Dios fue haciendo en cada día. En el primer día eso, hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Y cada cosa la iba haciendo justo dentro de un proceso lógico. Al final, el Señor termina su obra y en el sexto día hizo al hermano Gonzalo, ¿o no? ¿O Adán? No, Adán. Y en el sexto día, dice las Sagradas Escrituras, que Dios hizo al hombre. Y lo hizo a su imagen, a semejanza suya. Desde esa época, mis queridos hermanos y amigos, me creas o no, la Tierra, este planeta y tú y yo no necesitamos evolucionar ni un tan solo milímetro en lo que somos, porque todo lo que Dios ha hecho es perfecto y bueno en gran manera. La Tierra no ha evolucionado en lo absoluto. Lo que Dios creó es perfecto, así, pero en el término absoluto de la palabra perfecto. El mar, si no fuera por ese mar, no tendríamos la capa de ozono. Y la capa de ozono se produce, ese químico, ese gas muy especial, el ozono, se produce en el mar. Eso sube suavemente y crea una corteza completa para que los rayos ultravioleta no achicharren todo lo que existe sobre esta tierra. ¿Casualidad? Los árboles del campo en el día producen oxígeno y en la noche producen CO2, el cual sirve para conservar un ecosistema perfecto. ¿Casualidad? No. La distancia que hay de aquí al sol es exactamente la precisa con todas esas cortezas de la atmósfera para poder generar la vida que hay en este planeta, el único del sistema solar. Hasta el día de hoy siguen gastando miles de millones los seres humanos para tratar de encontrar una segunda Tierra. Y ese famoso telescopio está tratando de encontrar por todos lados un planeta que se parezca al nuestro. Es que no hay. Es que Dios dijo que había hecho la Tierra para que fuera habitada. No hay otra. buscan en Marte, buscan en Júpiter, buscan en Plutón, buscan en cuanto planeta para ver si hay escape. ¿Ya se imagina cuánto costaría poder crear una pequeña colonia de seres humanos en Marte, que es el que más cercano tiene? Serían miles de millones y millones y millones. ¿Y cuánto costaría viajar de aquí a Marte, que está cerquita? 3 años y pico. Para llegar allá. Ahora, Dios creó todo un sistema perfecto. Maravillosamente perfecto. Para que tú y yo no vivamos cimentados sobre la vanidad de las cosas materiales. Porque óyeme bien, las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Apocalipsis que la tierra que ahora vemos no existirá más. Que el mar que ahora vemos no existirá más. Que la luna que tú ves ahora no existirá más. Si ese satélite que tenemos, que se llama luna, dejara de circular alrededor de la Tierra, el mar sería un charco de agua que no se mueve. Porque las olas las forma la fuerza gravitacional de la luna que gira alrededor de la Tierra. Casualidad también, ¿verdad? Es que todo es casualidad. Por eso razón tiene el salmista David cuando dice el necio, el ignorante, el que no tiene cerebrito, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No, de veras no hay Dios. No cabe duda, es una persona que todavía sigue pensando que su tatatarabuelo era un mono. En cambio, yo sé que soy producto de la creación del único Dios verdadero. Del cual dice las Sagradas Escrituras, que con su sola voz creó las cosas que vemos de las que no veíamos. Pero dice el hombre en su corazón, envanecido en su soberbia y en su vanidad, no, si no hay Dios usted, no hay Dios. Esas son mentiras, son cuentos. Nos están engañando. Dios no existe. Algún día te vas a dar cuenta que sí era cierto. Pero lamentablemente será muy tarde. Ahora, Dios te creó a ti y a mí. Y nos dio leyes. Y nos dio principios morales, espirituales, éticos, sociales. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta cómo Dios establece los principios de convivencia. Los 10 mandamientos, si tú los tomas, los podés fraccionar en 2 grandes tramos. Los primeros 4 mandamientos es tu relación personal con Dios. Los primeros 4. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni tampoco te postrarás ante Él. Guardarás el día de reposo. Los 4 primeros mandamientos es tu relación personal con Dios. Y los 6 restantes, y me llama la atención, 6. En la numerología bíblica, el 6 siempre tendrá que ver con el hombre. Y dice en el 6, en los últimos 6 mandamientos, todos son relacionados entre la convivencia de los seres humanos. Allí habla de no matar, allí habla de no robar, allí habla de no codiciar la mujer de tu prójimo, allí habla que debes de respetar y honrar a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son principios. El hombre que teme a Dios, el hombre que cree en Dios, va a cimentar su existencia sobre estos valores eternos. Por ejemplo, ¿cómo dice en cuanto a los padres con los hijos? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Porque es el primer mandamiento, dice, con promesa. ¿Y para qué dice? Y tengas que... larga vida sobre esta tierra. Esos son valores, esos son cimientos eternos. Pero el ser humano hace a un lado todo lo que le pertenece a Dios y prefiere establecer sus propios principios. Por eso se le llama vanos. ¿Qué dice el Señor de todas las cosas que hay en el mundo? ¿Qué son? ¿Qué dice? ¿Vanidad de qué? De vanidades. Y luego agrega, todo es vanidad. Ok, tú quieres cimentar tu esperanza de vida sobre bienes materiales. Bueno, pues, está bien. Eso es lo que te quiero decir, que tu futuro no tiene eternidad. Podrás ganar, incluso el Señor Jesucristo lo dijo. ¿De qué le aprovechará al hombre, dice? Si por ganar, ¿qué? El mundo, ¿qué pasa? Oh, qué gusto verte, Xavi. ¿Qué cosa? ¿De qué le aprovechará al hombre si por ganar el mundo, si es que hay alguien que logre ganar el mundo? Pero en su mente cortita el hombre cree que entre más fortuna tiene, más vida tendrá. He puesto muchas veces el ejemplo de un hombre que aquí es muy conocido en los Estados Unidos. Un hombre que amasó una fortuna que cualquiera envidiaría. Y es Steve Jobs, uno de los fundadores de la famosísima manzana mordida, Apple. Un hombre inteligente. ¿Sabías tú que él tiene, y todavía Apple tiene, guardadas y ya con reserva de privacidad, novedades sobre los teléfonos? Él tenía más de 50, diríamos, ¿qué? Modificaciones futuras que se le podían hacer a los celulares. Y eso ya los tenía él con reserva. Su mente iba muy adelantada, muy adelantada. Y sin embargo, con apenas 53 años, le dio cáncer de páncreas. Y a pesar de que nadaba en una fortuna de 53 mil millones de dólares, ¿acaso pudo salvar su vida? Hubiera preferido ser el más pobre de este planeta, pero vivir más tiempo. ¿De qué le aprovechará al hombre si por ganar el mundo, qué dice? Pierde su alma. Ahora, yo no estoy en contra que Dios te bendiga. Yo no estoy en contra que Dios te prospere. Y Dios tampoco quiere que tú seas un pordiosero. Dios te quiere bendecir. Pero ¿cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla principal para que tú puedas no solo de recibir la bendición de Dios sobre esta tierra, sino que además de eso añadirte la vida eterna? ¿Cuál es? Oh, sí, hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas, ¿qué? Y así somos. Todo vamos detrás de los mandamientos de Dios. Sí, así es. Todos los amamos de corazón. Es nuestro principio de conducta. Es el pilar que sostiene nuestra ética. Así es. Busca primero el reino de Dios. Lo siento. Yo conozco muchos que por el afán de alcanzar ciencia y conocimiento descuidan a Dios. Yo conozco muchos que por el afán de alcanzar dinero y riquezas se alejan de Dios. Dios no está en contra que trabajes, hasta Él mismo te manda a trabajar. El que no trabaja, dijo, ¿qué? Que tampoco coma. Así lo dice. Ah, pero hay algunos que lo agarran de otra forma. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Ah, no, usted, es que la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma, así que hay que trabajar usted. Muchas veces los hombres tratan de tergiversar los mandamientos que deberían de ser tu fundamento y razón de vida. Una vida vana es aquella vida que se cimienta sobre valores no eternos. Yo no te estoy hablando de un Dios inventado por la filosofía. Yo no te estoy hablando de un Dios inventado por la filosofía o por la tradición o por la cosmovisión hebrea. Yo no te vengo a hablar de un Dios reducido a una religión, cualquiera que sea su nombre. Yo te vengo a hablar de un Dios vivo, real y eterno, que he visto sus obras. Así, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Y tú? Como quisiera. Y espero en el Señor que así sea. Porque entonces tu vida no estará cimentada sobre una tradición cultural, sobre una religión llamada evangélica, católica, testigo de Jehová, adventista, fe bahá'í, lo que tú quieras. Cristo no se reduce a una doctrina determinada. Cristo nos vino a enseñar a vivir sobre base sólida de un Dios eterno, vivo y real. Dios está en contra de aquellas filosofías. Mucha gente puede reducir la doctrina de Cristo en filosofías. Pero Cristo no es filosofía. Cristo es vida. Si tú no vives lo que crees, eres simplemente un filósofo. Si tú no practicas los mandamientos del Señor, sencillamente tú eres un religioso, metido en una vanidad que se llama filosofía. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Aquellos que eran así, muy, muy meticulosos, santulones, y que se creían grandes por el título que tenían. Les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan santidad, pero por dentro son ¿qué? Huesos muertos y pudredumbre. El Evangelio de Cristo no son teorías filosóficas, ni tampoco teorías religiosas. Por eso el Señor Jesucristo, esa es la hermosura de su Evangelio. Él vino para darnos un ejemplo de cómo vivir sobre esta tierra, sobre bases que sólidas y eternas. Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. El que cree en mí, ¿qué dijo el Señor? Aunque esté muerto, ¿qué dijo? Aleluya. No estamos hablando, hermanos, de una filosofía. Cree en mí. Ahora, creer en Cristo es que hacer lo que Él hizo. En Antioquía, aquí se llama Antioquía, ¿sí? Pues ahí fue el primer lugar donde le llamaron cristianos a los que andaban siguiendo a Cristo. ¿Y sabes por qué le llamaron cristianos? No es porque ellos andaban con pancartas, somos cristianos, aquí somos cristianos, y andaban haciendo bochinches por todos lados, ¿verdad? Diciendo que eran cristianos o tenían rótulos por aquí, yo soy cristiano. No, no, no. Era su conducta, era su testimonio, era lo que hacían, era lo que vivía. Es que el Señor Jesucristo les enseñó que si alguien le pegaba en una mejilla, ¿qué? Ponían la otra. Les enseñó a amar y no a odiar. Les enseñó a perdonar y a no responder una agresión. Si alguno te maldice, ¿qué dijo el Señor? Bendícelo. En cambio, hay muchos que nos podemos llamar cristianos, pero una miradita mala que alguien le haga, ¿qué? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te debo? ¿Te debo algo? Así, hermanos, somos, pero miren, somos touch. Así como esas pantallitas, solo se toca, te abre, ¿verdad? Pantallas por todo lado. Así somos. En los hogares, ¿por qué hay tanto problema? Y se llaman cristianos. Y ahí en la iglesia, ¿qué tal? Y todos así somos bien santitos. Y en la casa agarrándose las grandes, el marido y la mujer. Y allá uno es diaconisa y el otro es predicador. Pero en la casa, no hombre, es que hay que guardar apariencia. Discúlpenme, el Señor Jesucristo se identificaba por eso. ¿Sabe lo que decían de Él? Es que Él primero hacía y después enseñaba. El Señor Jesucristo se atrevió a decirle a sus discípulos las cosas que yo hago. ¿Qué le dijo? Ustedes también háganlas. Ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que me imitéis. ¿Verdad que sí? Padre, no te ruego que los quites del mundo, Señor, sino que los guarde del mal. Están en el mundo, pero ¿qué? No son de él. pero no son del mundo. Un verdadero cristiano, hermanos, revela a través de su conducta cuáles son sus valores, sus cimientos. No estamos en contra de que Dios te bendiga, pero yo estoy en contra de que te quedes con la bendición y te olvides del Dios que te bendice. Somos tan ciegos, muchas veces, que ahí estamos apreciando la bendición. Por eso siempre me gusta preguntar, ¿qué preferís? ¿Quedarte con una bendición o quedarte con el Dios que bendice? ¿Qué será mejor? Ah, sí, son listos, ya hicieron numerito. Bueno, sí, una bendición, ¿cuánto tiempo puede durar? Pensemos, no pensemos que dure 10 años o 5 años o, y que seas tan chispudo pero tan listo que supiste aprovechar esa oportunidad y comenzás a prosperar. Tarde o temprano se va a agotar esa bendición o te vas a morir. ¿Qué será mejor? ¿Quedarme con la bendición o quedarme con el Dios que bendice? Hace bien tus números. ¿Verdad que conviene mejor? Eso, quedarme con la fuente de la bendición. Eso es lo mejor. Pero ¿será que todos hacen lo mismo? ¿Sabes? Dice el Señor, con respecto a la riqueza, dice el Señor, la bendición de Dios es la que enriquece. Solo que, ¡ay! Oh, esa es la gran diferencia. Eso le pasó a Steve Jobs. Ese hombre dormía solo 3-4 horas a la semana. Pasaba tan embebido en sus proyectos, pasaba tan embuido en ellos que no tenía tiempo. Apenas dormía. Estaba tan afanado con sus glorias. Él se acabó. Y los 53 mil millones de dólares, ¿a quién le habrán quedado? Ese sí salió premiado. ¿Y él dónde está? ¿Qué pasó con él? Por eso, no cabe duda que el salmista David era alguien que conocía tanto al Señor. ¿Sabe lo que dijo un día el salmista David? Le dice: Señor, tres cosas te voy a pedir. No me las niegues, por favor. Una, no me des riquezas para que me olvide de ti. Dos, no me des pobrezas para que maldiga tu nombre. Así que mejor me quedo con la tercera. ¿Y cuál es la tercera? Dame, Señor, lo necesario. Y esto lo repite el apóstol Pedro cuando dice, teniendo qué comer y qué vestir, ¿qué dice? Estad contentos. Y yo te puedo asegurar que si tú le das tu vida y cimientas tu existencia sobre esos valores eternos, no sobre los valores de la vanidad del mundo, sino sobre los valores eternos, dice el Señor, que Dios te da más abundantemente de lo que pedimos y no te reclama. Por eso es la razón del fundamento. Busca primero el reino de Dios, porque eso sí es eterno. ¿Sabes dónde está el problema? ¿Y dónde está el reino de Dios? Así me dijo un día un ingeniero, millonario ese hombre. Y me dice un día, mire, don Saúl, me dijo, ¿y dónde está Dios? Me dijo. Y se saca su billetera y la pone sobre la mesa. Este es poder, me dijo. Bien inflada de tarjetas de crédito y de billetes, ¿verdad? Esto es poder. Ay, ingeniero, le digo, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no tiene idea del error en lo cual está. El día que usted se muera, se va a llevar algo de eso, le digo. Y aunque sí, su billetera crezca un poquito más y sus cuentas aumenten donde usted las tenga, usted cree que se va a llevar un centavo de lo que usted tiene. En cambio, yo, a mí no me interesa llevarme nada de lo que tengo. Es que ya encontré lo eterno, se llama Cristo Jesús. teniéndolo a Él, ¿qué dice? Lo tengo todo. Él me satisface, Él me complace, en Él estoy completo, en Él estoy satisfecho. Así dijo el apóstol Pablo, en Cristo estáis, ¿qué? Completos. Así que todo lo demás, hermanos, fuera de Cristo es simplemente añadidura. Añadidura. Ese es el cimiento de la eternidad. Pero los hombres buscan en la ciencia, buscan en lo material, y por eso se le llama vanidad de vanidades. Todo es vano. ¿Sabes? Allí hay un pasaje. Aquí, en esta carta, ya al final del segundo párrafo, el que tiene esa par, no sé si todos tienen esta carta, pero hay un pasaje que está en Jeremías, capítulo 9. Ahí dice Jeremías, capítulo 9, y dice esto: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Hagamos una comparación, ¿no? En algo contexto, para que lo expliquemos bien. No se alabe el sabio. ¿Cómo cree usted que se siente un premio Nobel cuando lo nombran y le dicen, usted ha ganado el premio Nobel de medicina? ¿Cómo se sentirá? Aparte de la recompensa económica que reciba, porque le dan una buena, considerable cantidad de dinero, ¿cómo se sentirá? ¡Wow! Yo he oído el testimonio de algunos de esos cuando lo llaman, porque lo llaman. Y puede ser que en el lugar donde él está, sea de noche, sea de madrugada, y de repente le entra la llamada, señor fulano de tal, usted es, y se le avisa que usted ha ganado el premio Nobel de la paz, o de la medicina, o de qué sé yo, tantos premios Nobel que dan. He oído el testimonio que algunos han dicho, bueno, yo no podía, de ahí para adelante, yo me quedé mudo, dice, y no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Yo, un premio Nobel. Pues no se alabe el sabio en eso. Si algún día te llegara, bueno, de repente aquí tenemos algún premio Nobel, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cómo te sentirías si de repente te llaman para decirte, usted se ha ganado el premio Nobel? Pues dice el Señor, no se alabe el sabio, ¿en qué? En su sabiduría. Ni se alabe, ¿quién? El valiente. Ni se alabe el valiente. ¿Qué? Pensemos aquellos que hacen fisicoculturismo y están haciendo ahí, ejercitando. Uno ejercitó el cerebro, el otro ejercita, ¿qué? Su cuerpo. Atletas. Yo recuerdo en Guatemala, somos tan pobrecitos en Guatemala, ¿verdad? Debemos de reconocer. Hubo un muchacho por ahí que ganó su medalla. Bueno, para él debe haber sido muy grande. Pero una medallita de plata en unos Juegos Olímpicos de carrera. Y miren, Guatemala resonó por todo lado. Hasta a un puente le han puesto el nombre de él. La primer medalla olímpica que gana Guatemala. Hasta vergüenza me da, pero ni modo, ¿eh? La primera y la única que ha alcanzado hasta aquí, pero es que eso reventaron bomba, reventaron cohetes, lo sacaron en el periódico, y ahora este es el gran, me reservo el nombre, ¿verdad? No va a ser que me esté oyendo y me vaya a demandar. Hizo una proeza, apenas ganó una medalla de plata en una competencia. Son miles los que corren, lo que él hizo realmente fue una proeza. Increíble que un chapincito haya ido a ganarse eso allá. Pero lo logró. Ahora, ¿cómo se sentirá él? ¡Wow! Grande. ¿Pero qué dice el Señor para desinflarlo? ¿Cómo dice? Ni se alabe el valiente. Aquí lo vamos a poner en valiente. Ahora sigamos. Ni el rico se alabe en qué. En sus riquezas. Aquí hay personajes muy ricos. Yo conozco personas muy ricas en Guatemala que se sienten los dueños del mundo, porque han alcanzado una posición económica sobresaliente ante los demás. No se alabe ni el inteligente en sus premios, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, porque todo eso que es vano. Hoy lo tienes y mañana ya no lo tienes. Este pobre ha intentado no sé cuántas veces volver a correr en la misma competencia. Le ha metido duro y le ha dado duro. ¿Qué queda? ¿Y ahora en qué quedó fulanito de tal? En el 25º puesto. No quiero pensar, de repente se enfermó el que iba delante de él y por eso ganó la de plata. Porque no lo volvió a lograr. Y quizás ha vuelto a entrar en las mismas competencias y quizás más fuerte porque ahora come mejor. Pero ya no lo volvió a lograr. Las glorias del mundo son vanidad. Las glorias del mundo son pasajeras y temporales. Pero sigue diciendo este versículo y dice, ni el rico se alabe en su riqueza. Sí, ¿cuánto tienes? ¿1,000,000,000? O, bueno, ¿con cuánto te conformas tú? Con 1,000,000 es suficiente, hermano. O sea, yo creo que con 1,000,000 tenemos para... Imagínense esos que tienen... Pensemos, 10,000,000,000, aunque vivieran 500 años, no se lo logran acabar, hombre. 10,000,000,000, es que eso es... Y si lo traducimos a Guatemala, a quetzales, wow. Estamos hablando de 80,000,000,000. Pues, es absurdo. Y sin embargo, pega el pinchazo el Señor. ¿Y qué dice? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahora viene en lo que deberíamos de alegrarnos, en lo que debería a ti y a mí preocuparte, que ese debería de ser el origen de nuestro gozo. ¿Cuál dice? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme. Segundo, ¿en qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Comprendamos esto y con esto quiero ir concluyendo. Sin Dios, todo es vanidad. ¿De qué sirve que seas valiente? ¿De qué sirve que seas inteligente y sobresaliente? El cerebro de Albert Einstein, considerado el cerebro de mayor peso que ha habido, y que logró cálculos increíbles. Y gracias a sus descubrimientos es que logran salir los cohetes y poder entrar. Su cerebro allá está en un museo en Londres. ¿Y de qué sirve que lo tengan ahí exhibiéndolo? ¿Dónde estará el verdadero Albert Einstein? Porque ese solo era su cerebrito. Pero él, ¿dónde estará? Valdría la pena saber eso. Si no amó a Dios, aunque haya sido el gran Albert Einstein. Este hombre dijo un día, hay un poder que sobrepasa la bomba atómica, que si se pudiera explotar y aprovechar, el mundo sería diferente. ¿Sabes a qué poder se refería? Aquí sobre esta tierra, y que lo puedes tener tú y yo, ¿sabes a qué se refería? Al amor. El amor. Y el amor de Dios será capaz de transformar este universo que conocemos. Pero si el amor de Dios existiera en el corazón de los hombres y lo valoraran, y lo pudieran experimentar, no habría pobreza, no habría miseria, no habría crímenes, no habría violencia, no habría maldad, no habría pecado, no habría condenación. Pero tristemente los hombres prefieren el odio al amor. Pero este hombre, con todo y su conocimiento, ¿dónde está? Ahora, hay algunos que pueden ser muy listos para la ciencia humana, pero unos verdaderos, perdón lo que voy a decir, retrasados para el conocimiento de Dios. No logran comprender, no logran entender. Les es como que si fuera de aquellas ecuaciones matemáticas que te ponen ahí, te quedas en la luna, va, resuélvame esa ecuación, ah, y te quedas hasta se te cae la saliva porque no sabes ni dónde comenzar ni cómo terminar. Si en algo tú debes de alabarte, y si algo debe de producir en tu corazón gozo y alegría, es ¿en qué? ¿Cómo dice ahí? En entenderme y conocerme. Así, ese es el orden, ¿verdad? En entenderme y conocerme. A ver, de manera rapidita, ¿qué se entiende por entenderme? Rapidito. ¿Alguna opinión? Porque fíjense, son dos cosas importantes. Entenderme y conocerme. ¿Qué sería entenderme? Perdón. Entenderme. ¿Alguien más? Obedecerle. La obediencia, mi querido hermano Mario, va ligada a justamente la comprensión de estas dos palabritas, en entender y conocer. Usted nunca podrá poner por obra lo que no entiende. Nunca. Para que alguien vaya y haga un mandado, tiene que entender bien el mensaje que le dieron, ¿verdad? Vas aquí, vas allá, y después de ahí va aquí, y vas a comprar esto, y esto, y esto, y esto. Pero si se lo dicen en chino, y usted solo habla español, no lo va a entender. Y al final de cuentas, no lo va a poder hacer. Hay muchos que oyen a Dios, y yo no sé si tú me oíste en mandarín, pero yo te estoy hablando en español. Si hay algo de lo cual tú puedes regocijarte en el Señor, es poder entenderlo. Y para poder entender, tú necesitas que alguien te traduzca el lenguaje divino y lo vuelva comprensible para tu mente humana. Por eso dice el Señor Jesucristo, y es tan hermoso como lo dice Él, y dice: no os dejaré solos, sino que enviaré el otro Consolador, el cual os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Hermano, amigo, si tú no puedes entender a Dios, jamás podrás poner por obra su palabra. Pero yo estoy seguro, ¿sabe lo que le pedía David? El gran rey David, ¿sabe lo que le decía al Señor? Señor, forastero soy yo en la tierra. En otras palabras, es que yo voy de paso, Señor. No sé cuántos días, cuántos años voy a vivir. Forastero soy yo en la tierra. ¿Y qué le decía? No escondas de mí tus mandamientos. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Eso es entender. Es que Dios te dé el entendimiento y tú creas que lo que te está diciendo la palabra de Dios son fundamentos que te pueden permitir la eternidad. Ahora, si tú lo miras, hay algunos que dicen que son cristianos y nunca leen la Biblia. Hay muchos que se llaman cristianos y nunca han leído la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nunca. Y yo me pregunto, ¿cómo entenderán a Dios? ¿Cómo podrán poner por obra lo que nunca han oído y tampoco han entendido? Así que entender sería como quien dice: bueno, Señor, te oí. A ver, Carl. Exacto. Por eso dice David: abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Pero algunos leen, y así como leyeron, así cerraron la Biblia. Sin nada, vacíos. Leyeron y no agarraron nada. Oh, pero aquel, cuyo entendimiento se abre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y se deleitan. David le encantaba tanto la palabra de Dios que él decía, para él era delicia, más dulce que la miel y que la que destila, decía, del panal. Ahora, dice conocerme, ahora la segunda palabra, uno entenderme, y el segundo, conocerme. Y ahí sí, mi querido Edwin, allí sí es conocer a Dios, es encontrarme con Él. Es que a través de aquel entendimiento yo entro a una vida de interrelación, Dios y yo. Yo le hablo y Él me responde. ¿Sabe lo que dijo un día Job, verdad? Aquel hombre que se creía muy sabio, muy entendido. Pero al final, ¿qué fue lo que dijo Job? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, yo pienso, no hay cosa más gloriosa y más linda que entender a Dios y luego conocerlo. Sentir que Dios trata contigo, sentir que Dios te habla, sentir que Dios te guía, sentir que en cada cosa que tú estás haciendo, sentís la voz de Dios que te dice, hey, no lo hagas, o prosigue, yo estoy contigo. Porque tú no necesitas que alguien te lo diga audiblemente, y te diga, Xavi, mira aquí, esto tenés que hacer, esto y esto y esto. Qué lindo sería, ¿va? No, pero para eso dejó su palabra. Y para eso Dios nos habla a través de mensajes. Dice la palabra de Dios que Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas, ¿sí o no? Aquel que tiene oídos para oír, por eso es que el Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oh, porque el que tiene oídos para oír, entiende. Y si entiende, conoce. Y si conoce, lo va a poner por obra, lo va a obedecer. Y concluyo con estas últimas palabras de este versículo. Y dice, y conocerme, que yo soy Jehová. Como quien dice, no hay otro Dios fuera de mí. No hay nadie más. Tú no tienes que buscar a nadie más. Porque yo soy Jehová, tu Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En la mano de Él está la vida y está la muerte. Dios pone a Cristo como el modelo, el parámetro. El día que ande, si tú vas a entrar al reino de los cielos, el parámetro que Dios va a usar para que seas digno o no de la vida eterna, ¿quién es? Cristo. Dice que el Señor levantó 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar a los santos, para que todos ellos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. El parámetro que Dios va a usar es Jesús. Por eso, sí, exacto. O sea, lo que tú dices creo que es tan perfecto, porque Él es la muestra material del carácter divino. ¿Qué es lo que Dios pide de mí entonces? Que sea como Cristo. Punto. Eso es todo. Si tú no hablas como Él, pues sencillamente no estás siendo como Cristo. Si tú actúas de una manera diferente a lo que Cristo actúa, pues sencillamente eres otra cosa, no Cristo. Por eso es tan necesario conocer la voluntad de Dios, entenderme y conocerme. Y ese es tan hermoso, porque dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, si tú vives una vida sin el fundamento bíblico, tu vida es vana. En palabras muy simples, es así. Si tu fundamento no es bíblico, tu vida es vana. El único valor eterno que nos lleva a la eternidad son las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que, ¿qué? Que en ellas tenéis, ¿qué? Es el único fundamento que te puede llevar a la eternidad. En otras palabras, la vida de Cristo está en la palabra y la palabra es la vida de Cristo. O sea, Cristo es la materialización de la voluntad de Dios, lo que quiere que nosotros seamos. Ahora, mis queridos hermanos, esto yo no quisiera dejarlo en una simple reflexión, sino en una exhortación a tu vida y a la mía, para que te escudriñes tu vida. Por eso, comprende las palabras del Señor. ¿De qué te sirve que vivas una vida, qué sé yo, placentera, haciendo lo que te ronca la gana, si al final de tus días vas al infierno? ¿Por qué no mejor te acercioras sobre qué estás parado? ¿Estás parado sobre la vanidad del mundo o estás parado sobre la roca eterna, que es Cristo? Así dice el apóstol Juan: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay mucho más que decir, es un tema tan bonito, tan amplio, pero quiero dejarte esta reflexión sencilla. ¿Cuál es tu fundamento y la razón de vida? ¿Estás parado sobre fundamentos eternos o estás parado sobre la vanidad de del mundo, de la tierra? ¿Sabes qué es lo bonito? Que podemos cambiar de base. Así que si tú sientes que estás parado sobre una base efímera, fugaz, temporal, peguemos el brinco y saltemos sobre la roca eterna que es Cristo. Dice el Señor y advierte esto: aquel que cae sobre la roca, dice que será quebrantado, pero aquel sobre quien caiga la roca será desmenuzado. ¿Qué prefieres? ¿Ser edificado o ser destruido? De ti y de mí depende la decisión. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y nos ha dejado este tesoro maravilloso que se llama la Santa Biblia. Este es el tesoro. Y como somos tan inútiles para poder entender a Dios, Dios se hizo carne y envió a su Hijo para dejarnos ahí sí que con pepitas de maíz. Por si acaso no entendíamos cuánto era uno más uno, entonces el Señor lo vino a enseñar, Él personalmente. Sigamos a Cristo. Amén.